Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Es la mesa de análisis político y hoy nos preguntamos, bueno, ¿y la Conago? ¿Qué onda con la Conago? ¿Renovarse o morir?
Conformada en el año 2002, la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, nació y sirvió como contrapeso a las decisiones que incidían en los estados y que eran tomadas desde Palacio Nacional. Tras 18 años, la CONAGO se encuentra en crisis, luego de la salida de 10 entidades. ¿Es el final de la conferencia o una posibilidad de reinventarse? Corría el año 2001, recién iniciaba el mandato federal de Vicente Fox, primer candidato de oposición al PRI que llegaba a la presidencia de México. En medio de un entorno económico problemático, varios gobernadores comenzaron a reunirse con la intención de encontrar soluciones a los problemas hacendarios que enfrentaban. Estaban, sin duda, frente a la creación de la CONAGO, cuyos antecedentes se basan en la ANAGO, la Asociación Nacional de Gobernadores. Para el año 2002, la CONAGO quedaba formalmente conformada. Uno de sus primeros triunfos se registró 2 años después, cuando lograron convocar a la primera Convención Nacional de las Haciendas Públicas, en donde se consiguieron más de 300 acuerdos por consenso. Tras el sexenio de Vicente Fox, llegó el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, en donde la conferencia continuó buscando más beneficios para los estados y municipios. Palabras como la descentralización y el federalismo formaron parte del vocabulario común de los gobernadores participantes de las reuniones de la CONAGO. En 2018, la mayoría de los mexicanos se inclinó por un cambio de timón en la conducción del país. Con el lema "Primero los pobres", arribaba la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, quien también prometía un gobierno austero. A pesar de que la conferencia buscaba el diálogo con el presidente y soluciones para sus entidades, la respuesta del gobierno federal no llegaba o llegaba a cuentagotas. Si bien el presidente López Obrador acudió a algunas reuniones, la posición de su administración no mostró muchas variantes. El punto de quiebre en la CONAGO llegó el pasado mes de agosto, durante la reunión realizada en San Luis Potosí, a la cual acudió el presidente de México. Varios gobernadores mostraron su molestia ante la falta de respuesta a sus peticiones. Sin embargo, la ruptura se cristalizó este lunes 7 de septiembre. Bajo la Alianza Federalista, los mandatarios de Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua decidieron buscar un nuevo espacio para el diálogo republicano y no para la simulación, según argumentaron. Ante la decisión, el presidente López Obrador argumentó que los mandatarios están en su derecho de salir de la CONAGO y agregó que no ve nada extraño en ello. En tanto, el actual presidente de la conferencia, Juan Manuel Carreras, mandatario de San Luis Potosí, agregó que seguirán trabajando y fijando agenda. Dijo que la salida de sus homólogos obedece a un tema de decisiones personales. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, haremos un balance del trabajo que la CONAGO ha mantenido durante 18 años. ¿Ha dejado de cumplir sus objetivos? ¿Deberá la conferencia reinventarse y plantearse nuevos objetivos? ¿Se convertirá la Alianza Federalista en el contrapeso que buscan ser?
Esther Garay, nuestra directora de noticias, que hoy viene en Red and Blue.
Hola, Esther Garay, buenos días. Allá en la redacción les ha presentado esta cápsula de contexto. Y ahora saludo a nuestros convidados a la mesa de este miércoles, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Sergio Camacho, ¿cómo estás, amigo? Buen día.
Ángel, buenos días a ti, a todo el equipo de RR, mis compañeros de mesa y a los radioescuchas.
Mi querido Jesús Metz Aguilar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días a todos ustedes y particularmente a nuestros estimados radioescuchas.
¿Y faltó el presente tuyo?
Present to you.
Gracias, mi estimado Chucho. Aquí está Carlos Vega. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días. Un gusto saludar a mis compañeros de la mesa, a Tere Garay, a ti, Ángel. Muchas gracias por el espacio y a los protagonistas de esta historia.
Al contrario, Charlie. Don Martín Arango, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días. Encantado de poder estar compartiendo esta mesa, que estoy seguro se pondrá muy interesante.
No, hombre, va a estar filosa esta mañana. Ya saben, amigos, cada uno tiene un minuto para exponer sus puntos de vista. Haremos varias rondas. La primera de ellas, pues obviamente preguntarles, ¿tiene todavía capacidad de interlocución la Conferencia Nacional de Gobernadores luego de que se les salió un tercio de los que se juntaban a la mesa? ¿Tú cómo lo ves, Sergio Camacho?
Mira, Ángel, pues sí, definitivamente la CONAGO pierde mucho. Pierde mucho como este grupo que se armó en su momento como contrapeso, lo comentaba Tere, al, a la primera transformación, si lo podemos decir así, cuando entró el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, pues hemos visto cómo precisamente desde aquellos momentos se generan estas nuevas maneras de ejercer el recurso público, y precisamente desde la CONAGO, en un ánimo federalista, pues los gobernadores peleaban recursos para sus estados, ¿no? Que finalmente parece que es la raíz de todo este problema, aparte de la simple y llana interlocución. Evidentemente, digo, recordar que la CONAGO, así como trajo buenos beneficios en este contrapeso, también trajo los problemas donde en algunos casos creó estos virreinatos que se habla de algunos de los gobiernos estatales, que produjeron resultados muy nefastos para nuestro país en cuestión del gasto del dinero público. Pero en fin, o sea, sí pierde la CONAGO, un instrumento que debió haber sido siempre mejor utilizado, ahora se divide.
Bien, muchas gracias, Sergio. Te lo pregunto, Jesús Méndez Aguilar, ¿mantiene la capacidad de interlocución la CONAGO ahora con un tercio menos?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que de alguna manera en el ámbito constitucional las atribuciones del sistema federal mexicano van a la distribución de competencias, a la distribución de competencias dentro de la Constitución misma, a las facultades concurrentes, a las coordinadas y desde luego a los instrumentos de coordinación en el sistema federal, que eso es lo que se les ha estado olvidando a los gobernadores. ¿Por qué razón? Porque somos parte de un proceso de gobierno federal y entramos a ese convenio único de coordinación. ¿Por qué? Porque particularmente requerimos de estar en la parte del desarrollo económico, pero para mí que eso hubo o se trató con cierta laxitud de los gobiernos del PRI y posteriormente de Acción Nacional. Pero hoy día, bueno, pues observan que tendrán la necesidad de esa interlocución porque es obligatoria de conformidad a la Constitución.
Bien, gracias, Jesús. Voy ahora contigo, Carlos Vega. ¿Tiene todavía esta capacidad de interlocución la CONAGO?
Bueno, hay que primero establecer cuáles son las metas de la CONAGO. La CONAGO tiene como metas fortalecer el federalismo, un mayor equilibrio con el gobierno federal, un desarrollo nacional, tener estrategias en seguridad, justicia, bienestar social, democracia, transparencia, que haya un ámbito de respeto y colaboración, que haya proyectos políticos, económicos, sociales, jurídicos, y hoy no vemos nada de eso. Vemos un México polarizado, dividido, y estos gobernadores, que la mayoría de ellos son buenos gobernadores, pues ya se desesperaron. O sea, no ven soluciones, no hay un aumento al presupuesto, no hay un desarrollo nacional. O sea, el presidente, en lugar de estarse reuniendo con ellos o su gabinete, están todos los días diciendo puras babosadas en las mañanas, o sea, y únicamente diciendo pues que hagan lo que quieran, que pues es su derecho. No, caramba, hay que atender a los gobernadores, hay que atender al país. Por eso hoy la CONAGO se tambalea.
Bien, Martín Arango, ¿tú cómo ves este asunto? ¿Crees que la CONAGO mantiene o ha perdido su capacidad de interlocución?
Desgraciadamente, la CONAGO ha perdido esta capacidad producto de las políticas implementadas por este gobierno. Anteriormente, o mejor dicho, ¿cómo se distribuye el presupuesto? ¿Cómo se distribuye lo que pagamos los mexicanos en impuestos? El 82% de lo que se recauda por conceptos de IVA, ISR, etcétera, se lo queda a la federación. 82%. Y el 18% restante se divide entre las 32 entidades federativas. Para que nos demos cuenta de la magnitud presupuestaria que hoy en día tiene el gobierno de México. Sin embargo, antes de que llegara este gobierno, había una serie de incentivos a los estados en los distintos rubros, por ejemplo, pues en materia indígena, para el desarrollo de los pueblos indígenas, estaba el INPI, y aquellos municipios que tenían pueblos indígenas tenían una gran capacidad de obtener recursos en materia de seguridad, el Fortaseg, el Subsemún, en materia turística, los pueblos mágicos, y hoy la federación ha desaparecido
todos esos programas. Entonces están desesperados porque no hay dinero para ejercer en entidades y municipios.
Muy bien, muchas gracias, Martín Arango. Son las 7:46. Analizamos pues estas asociaciones de gobernadores, la que tiene 19 años, la CONAGO, y a la que se le salió un tercio de los integrantes para hacer pues su propio club de Toby, que ahora se llama la Alianza Federalista. ¿Ven ustedes, señores, en esta nueva asociación una capacidad de interlocución con el presidente de la República, con el gobierno federal? Bueno, vamos, para ponerlo en claro, ¿les van a tomar las llamadas cuando hablen a Palacio Nacional? ¿O tú cómo lo ves, Sergio Camacho?
Definitivamente, vamos, a pesar de que se genera esta división, de que ambas partes, ahora sí que los dos grupos pierden capacidad de interlocución precisamente por la mera división, definitivamente deben de tener capacidad de escucha. O sea, lo que representan este grupo de 10 gobernadores en lo económico es algo muy fuerte, ¿no? Estamos hablando del 40% de la inversión extranjera directa en nuestro país, casi el 60% de las exportaciones que hace nuestro país, alrededor de un 40% del empleo, y así muchos números que hablan de un posicionamiento muy fuerte, que vamos, que eso evidencia, como en alguna otra mesa se comentaba, ¿no? Uh-huh. El mote histórico, el asunto histórico de un norte rico y trabajador y una parte sur del país que no producía. Uh-huh. Entonces, esta fortaleza económica de alguna manera y productiva, de alguna manera tiene que generar un posicionamiento porque representan mucho poder económico y de producción para nuestro país.
Bien, gracias, Sergio. Jesús Mensa Aguilar, ¿les van a tomar la llamada a los al nuevo club de Toby de estos gobernadores que ya se salieron de la CONAGO ahí en Palacio Nacional? Vamos, ¿les va a tirar un lazo el presidente o no?
Por supuesto que sí. Fíjate que lo que estamos observando, y lo ha dicho ahorita Sergio, es que van en función de poder o están en una relación de poder. Y ese poder es el que tiene la federación y tienen los estados y los municipios. En esa tesitura, a mí me parece que la descentralización y la desconcentración de funciones es lo más importante, que es a lo que le deben de atender estos personajes. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, antaño los gobiernos de los estados y los propios municipios no observaron y vieron por su propio desarrollo. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Que de alguna manera no se sentaron las bases de ese desarrollo en la cuestión económica, en la producción, en la distribución de la riqueza, y que única y exclusivamente se fue de manera definitiva en los últimos años a la corrupción. Luego entonces es pertinente sí decir que el presidente no solamente atenderá cualquier asociación en este sentido, los gobernadores, porque primero tiene que ser federalista, y en el federalismo él tiene que ser incluyente de todos los estados que pudieran estar gobernados por diferentes partidos, y en ese sentido lo único que tenemos que observar y exigir los ciudadanos es que haya verdadero desarrollo y utilización de los recursos a donde verdaderamente se necesitan: educación, salud, producción, para que haya desarrollo.
Carlos Vega, ¿ves que en Palacio Nacional reconozcan como un interlocutor válido a estos integrantes de la Alianza Federalista, o ni caso les van a hacer?
Lo tendrían que hacer, tendría que haber un diálogo permanente, pero lo veo complicado, porque este espejismo de la cuarta T, este nacionalismo rancio, no le gusta tener contrapesos, no le gusta que le digan que no, y ellos mismos se han encargado de dividir al país y de dividir a las asociaciones, de dividir las confederaciones, y así lo han hecho con muchas. Lo han hecho con la CTM creando su propia CATEM, lo han hecho con la COPECOL, que es la Confederación Nacional de Diputados Locales, que ya está a punto de desaparecer también, donde todas las reuniones plenarias se hablaba de la homologación de las leyes. Y es lo que está pasando en este país, o sea, dividir, divide y vencerás. Y a mí me llama mucho la atención, porque los fundadores de la CONAGO, entre ellos también el exgobernador Nacho Loyola, está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ellos se juntaron precisamente para hacerle un contrapeso hace 19 años a Vicente Fox. Uh-huh. Y hoy ya no le toca ser contrapeso, sino le toca gobernar, y no le gusta que le lleven la contraria a este gobierno.
Martín Arango, ¿van a hacerle caso a las propuestas? Vamos, es más, ¿se van a sentar a platicar con los de la nueva alianza federalista por parte del equipo de Palacio Nacional o ni caso les van a hacer? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que no nada más estos 10 estados, ¿eh? Yo creo que en la presidencia de la República ya tienen un buen rato que no les están haciendo caso a los estados. Tristemente vemos que no existe la obra en los municipios, en los estados, más que la que se pueda hacer con recursos propios. Y esto pues es una gran limitante al desarrollo. Para que nos demos cuenta de que no es cualquier cosa esta separación, les voy a dar algunos datos. Representan el 31% de la población total del país, con más de 39 millones. La inversión extranjera directa de estos estados está valuada en 3.084 millones de dólares, es decir, el 40% de todo el país. Uh-huh. No es cosa menor. Uh-huh. Son estados muy importantes para nuestro país que desgraciadamente pues no están pudiendo desarrollar los proyectos de desarrollo para su población gracias a estas políticas mal entendidas de austeridad por parte del gobierno de la Federación.
Gracias, Martín. Son las 7:52. Vamos a la tercera ronda y voy a preguntarles algo. A ver, vamos a ser honestos. Hemos estado hablando de la Alianza Federalista como de un grupo de virtuosos, de unos verdaderos próceres, que lo que buscan es lo mejor para sus estados. A mí me parece que va un poco mañoso ahí el asunto, porque varios de estos señores de inicio pues tienen graves atrasos en un asunto tan importante como el de la seguridad. Al menos 8 de los 10 estados que se han salido de la CONAGO presentan graves problemas en temas de seguridad. Inclusive hay alguno por ahí que dicen que está indiciado por la DEA y que van a ir por él en los próximos meses. Me parece a mí que más que un tema de construir una agenda conjunta, son chiquiagendas de cada uno y cada quien buscará llevar agua a su molino. Y destaco sobre todo a tres en este momento que me vienen a la mente. Uno que es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, otro el famoso Bronco y otro el gobernador de Michoacán, el señor Silvano Aureoles. O sea, ¿neto hay un proyecto o más bien fue un capricho? ¿Cómo lo ves, Sergio Camacho?
Parece un poco de todo, Ángel. Definitivamente, vamos, el mejor proyecto era reinventar la CONAGO, ¿no? Como tú lo señalas, hay varios gobernadores dentro de esta alianza que vienen con otras agendas, ¿no? Por ahí, como lo mencionaste, Silvano Aureoles ha hecho mención de su probable entrada a la competencia eventualmente por la presidencia de la República. Y vamos, finalmente el tema que se aterriza es de dineros, ¿no? Y lo comentaba Martín, ¿por qué? Porque a todos los estados, y más atravesando esta pandemia, hace falta recursos para generar infraestructura. Entonces, sí obedece a proyectos propios, a jalar el reflector. Desafortunadamente era mejor reinvertirse, ponerse de acuerdo, hacer un contrapeso real entre los 32, en buscar los objetivos en común y así reclamarlos. Ahorita, así como muchas otras cosas, parece que estamos cayendo de nuevo, uh-huh, en shows mediáticos.
A ver, Jesús Méndez Aguilar, te lo pregunto, ¿hay un plan en esta alianza federalista o más bien es un capricho y cada quien jalará para agua para su molino?
No, fíjate que curiosamente esta alianza federalista propone que se destinen 1.500.000 millones, lo que significa justamente que están tras del recurso con un motivo aparente que es reactivar la economía de los estados de estos estados de la República. Sin embargo, por ejemplo, me parece curioso que el gobernador del estado, Francisco Domínguez, no quiera salir de él. Eso me llama mucho la atención. Me parece entonces que él está de acuerdo en la situación del federalismo y de que no quiere tomar parte en ese asunto. Creo que ha sido inteligente esta jugada de parte de él y que, bueno, pues no solamente ha habido los apoyos necesarios para el gobierno del estado de Querétaro y que lo que se plantea entonces pudiera ser que sea un capricho de los demás gobernadores.
Bien, gracias, Jesús. Te lo planteo, Carlos Vega. ¿Hay un plan, hay un proyecto de unidad ahí en la Alianza Federalista o son chiquicaprichos de cada uno de los gobers que se salieron?
No, no hay chiquicaprichos. Por supuesto que hay un proyecto de unidad y aquí hay gobernadores de los diferentes partidos, de las diferentes fuerzas políticas. Es cierto, comparto contigo la opinión de que el gobierno de Michoacán es desastroso, al igual que el del Bronco de Nuevo León, pero quitando de ahí, hay muy buenos gobernadores, hay muy buenos gobiernos, hay muy buenas gobernanzas en los demás estados, y esto obedece a una emergencia. O sea, estuvieron 7 meses pidiendo recursos para lo que fue una pandemia, estuvieron 7 meses sin ser escuchados y es un grito desesperado. O sea, no es un tema de caprichos. Obviamente el Bronco y Silvano Aureoles pues se tuvieron que sumar a este bloque porque realmente pues solos no tienen ya ningún peso político. Son gobiernos que han sido muy malos. Pero no, esto es un contrapeso y no es un capricho. Es una necesidad urgente de que hoy el gobierno los escuche, los tome en cuenta y dialogue con ellos. Y rápidamente en el tema de Guanajuato, sigue la inseguridad, a pesar de que pues supuestamente ya se hicieron algunos ajustes. Bien.
Gracias, Carlos. Voy ahora contigo, Martín Arango. ¿Hay plan, hay proyecto o son caprichos individuales?
Yo lo que creo es que los gobernadores están buscando un espacio que les permita construir un equilibrio y un contrapeso que me parece que hoy más que nunca resulta indispensable para el país. Sé que esto es una decisión largamente pensada, no es algo que esté improvisado de la noche a la mañana, es algo que se ha venido discutiendo con la propia CONAGO y con la Federación, y que ha habido un diálogo bastante intenso al respecto. Los gobernadores afirman que pues la CONAGO se alejó de la función y el espíritu que verdaderamente tenía. Hay nulas posibilidades de que la de que se pueda transformar y que se pueda corregir el rumbo para que pueda continuar bajo las tareas que tenía encomendadas, ¿no? Ya decía nuestro amigo Carlos Vega, a ver, el propio López Obrador fue parte de los que fundaron este organismo para hacer un contrapeso al gobierno federal. Y si esto no es un contrapeso, pues entonces pierde el espíritu que tiene encomendado.
Gracias, Martín. Vamos al comentario final esta mañana. Son las 7:59. Nuestra última ronda me lleva a preguntarles, queridos amigos de la mesa y a nuestros amigos que nos escuchan esta mañana. Han dicho siempre, hay una frase que ustedes conocen muy bien que dice que la unión hace la fuerza. Si había un grupo de gobernadores todos juntos en una conferencia nacional de gobernadores y de repente había problemas para lograr un tema de interlocución y contrapeso, ¿cómo van a lograr ahora las cosas con dos grupos en vez de uno? Comentario final, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Bueno, pues en contraparte al dicho que comentaste, también está el de divide y vencerás. Uh-huh. Creo que precisamente aquí pierde la CONAGO, pierde el federalismo, probablemente gane control el gobierno federal por este asunto de que no necesariamente tiene que darle la misma atención a los dos grupos. Evidentemente la CONAGO mantendrá un privilegio de interlocución, primeramente porque están los gobernadores de Morena en ese grupo, uh-huh. Y bueno, pues precisamente porque los de la Alianza aparecen los que generan el movimiento de contra, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy complicado que se generen o que se logren los objetivos en esta división y bueno, pues habrá que ver qué pasa, porque también en un año, en varios de estos estados que ahora forman esta alianza, va a haber relevo en las gubernaturas y quién sabe si esto también sea una seña para causar incidencia en esos potenciales resultados.
Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar. Comentario final.
Comentario final muy breve. El contrapeso está justamente en esta atención a la coyuntura de crisis sanitaria y económica que padece nuestro país, y ello está en función de la unidad de la República, y esto por México. Y cuando decimos México, son todos los estados de la República, son todos los mexicanos, que no solamente están padeciendo los pobres, sino también los ricos. Así es de que vamos por la unidad en función de atender esta crisis de pandemia y esta crisis de economía.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Voy contigo, Carlos Vega. Comentario final.
Precisamente, vamos por la unidad, pero este gobierno no le gusta la unidad. Sigue perdiendo México. Ya dividieron la CONAGO. La CONAGO va a desaparecer. Seguimos bajando el tema económico. No hay dos bandos. Los únicos bandos que hay en México es el gobierno y los ciudadanos. Lo que queremos es precisamente que ya no haya despidos, que ya no le bajen el presupuesto a la educación, que ya no haya homicidios, que ya no suba la gasolina, la luz. Eso es lo que quieren los estados, que los escuchen, que haya diálogo. Queremos que vaya el presidente, queremos que vaya su gabinete a los estados, que vengan a los municipios y que observen y escuchen a la gente qué es lo que está pasando. Hoy hay gritos desesperados, siguen los homicidios, siguen los feminicidios. De verdad, no queremos ya que se divida el país, ni en fifís, ni en ricos, ni en chairos, ni nada. Queremos un México unido, un México en paz. Por favor, escúchenos.
Gracias, Carlos. Martín Arango, cierras la mesa de esta mañana. Comentario final.
Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, es lamentable que haya sucedido esta situación. Si bien la Constitución política le otorga autonomía a los estados, pues esto es esta decisión que toman 10 gobernadores que representan en población una tercera parte del país, pues es producto precisamente de las políticas de esta mal llamada cuarta transformación. La federación se está, o lo que busca el presidente López Obrador es centralizar el poder, centralizar en todos los aspectos, en el económico, el político, el social, y creo que esta decisión es producto de la desesperación de los estados por no tener los recursos suficientes para crear desarrollo en sus estados. Es una mala, es una decisión que no nos gustaría haber visto, pero que desgraciadamente el extremismo del presidente, esto de lo que hablaba Carlos Vega, esa forma de querer dividir siempre al presidente, pues me parece que los ha orillado a tomar desgraciadamente esta determinación que poco abona a la unidad de los mexicanos.
Gracias, Martín Arango. A los cuatro quiero agradecerles profundamente el que nos hayan acompañado este miércoles. Sergio Camacho, buenos días.
Ángel, que tengas un gran día, igual a todo el equipo de RR, mis compañeros de mesa y a los que nos escuchan.
Un abrazote. Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Thanks so much, my people.
Gracias, Carlos Vega. Buen día.
Síganse cuidando. Hoy tenemos altos índices de contagio, así que Dios me los bendiga y gracias a todos por el espacio.
A todos, mi estimado Carlos, a todos. Que nos bendiga a todos. Gracias, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Un abrazo para ti, para el equipo de RR, compañeros, y a la distancia a todos los que nos escuchan también. Como bien dice Carlos, hay que seguirnos cuidando hoy más sí. que nunca.
Así es, de acuerdo contigo. A los cuatro me los encuentro dentro de 8 días. Les mando un abrazo.